Hola, buenas noches. Hoy 27 de julio del 2022 vamos a hacer un comentario del Evangelio de Juan. Aquí el hermano está aquí, el hermano Joselito, el hermano Tomasito, Benito. Y vamos a comentar el Santo Evangelio según Juan, una versión muy buena. Y cada uno de los cuatro pues vamos a dar comentarios, aportaciones de este magnífico relato de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar escuchando. Va a poner ahora el hermano la introducción del Evangelio de Juan, que es lo que vamos a comentar hoy, solamente el capítulo 1 de Juan. Adelante.
El Evangelio según Juan, capítulo 1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios.
Para. Bueno, aquí, como podéis ver, hemos escuchado Juan 1.1. En el principio era la palabra o el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así es como lo traduce esa versión que nos ha puesto el hermano Joselito. Pregunta que hago al hermano Tomás. ¿Es correcta esa traducción que me acabamos de leer de Juan 1.1? En el principio era la palabra... ¿La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios? ¿Es correcta esa traducción?
No, porque en el griego koiné aparece en el principio la palabra era con el Dios, joteos. Pero ese jo, él, no aparece al lado del segundo Dios, que es Cristo, que es el verbo.
Efectivamente, lo que ha ocurrido es que han eliminado el artículo, los traductores, el artículo él. Por lo tanto, la traducción correcta de Juan 1 es... En el principio era el verbo o la palabra, que es igual. La palabra estaba con el Dios y la palabra era Dios. Está haciendo una clara diferencia entre el Dios con el artículo y Dios sin el artículo. ¿Qué están diciendo, por lo tanto, Juan 1.1? Que Cristo ya existía en el principio, él nunca fue creado, es eterno. Porque si el verbo, que es Jesucristo, hubiera sido creado, diría Juan 1.1, en el principio Dios creó el verbo. Así que lo primero que enseña es que el verbo es eterno. Segunda cosa que enseña el pasaje que hemos escuchado, que el verbo estaba con el Dios, es decir, con el Dios Padre. Cristo siempre existió con el Padre Celestial. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Dijo el propio Jesús en Juan capítulo 17, verso 5. Y luego dice, y el verbo era Dios. Simplemente, el verbo era un ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios. Hermano Tomás, ¿verdad que Cristo es un ser poderoso? ¿Es un Dios?
Evidentemente, y él mismo lo confirma que hay seres poderosos en Juan 10:34, cuando dice, la ley dijo, vosotros sois dioses los que recibís la palabra de Dios. Y quería agregar a Juan 1.1, aparte, otra cosa. Podría decir así, si tenemos válida la doctrina falsa y diabólica de los mal llamados testigos de Jehová, de que hubo dos principios, uno en el que creó primeramente a Jesucristo y otro en el cual creó luego al resto de las cosas, entonces podría decir también en el segundo principio el verbo o la palabra ya existía, cosa que tampoco dice, con lo cual fulmina cualquier interpretación de esta falsa secta satánica que son los mal llamados testigos de Jehová.
Efectivamente, hermano Tomasito. Vale, pues vamos a seguir escuchando el Evangelio de Juan.
¿Qué es la palabra existía en el principio con Dios? Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista.
Como podéis ver, el pasaje dice, esta estaba en el principio con Dios, la palabra, el verbo, esta palabra estaba con Dios, y todas las cosas por medio de él, del verbo, fueron hechas. ¿Qué está enseñando aquí? Hermano Tomasito, que Jesús, ¿verdad?, que fue el mediador, el medio que el Dios Padre utilizó para crear todas las cosas.
Efectivamente, está claro. Ahí dice claramente que todas las cosas, por tanto, él no fue... forma parte de la creación. El verbo es el medio, es como la diferencia entre un edificio que está el arquitecto, y el arquitecto es uno solo. El creador en ese sentido es uno solo, pero hasta luego los obreros de la construcción. Jesús sería el obrero de la justicia, que lleva a cabo la obra creadora del Dios Padre.
Efectivamente, es el mediador por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Mano José, Joselito, ¿quieres decir alguna cosita? Un comentario.
Bueno, iba a hacer el mismo, sí, la misma analogía, ¿no? Que Jesús fue un, digamos, un albañil avanzado, ¿no? Porque, claro, una cosa es tener los planos del edificio, pero luego ponte a montarlo, ¿no? No lo puede hacer cualquiera. Entonces, bueno, pues solamente eso.
Benito, ¿quieres aportar algo sobre esa frase en concreto?
No, está todo muy bien comentado. Ya existía desde el principio y Dios creó todas las cosas, todas las desacladas por más adelante, las cosas visibles e invisibles por medio de Jesucristo. O sea, Dios siempre actuó desde el principio para todo y seguirá actuando para toda la eternidad por medio de Jesucristo.
Efectivamente, Jesús es el mediador. Seguimos escuchando, hermano Joselito.
Para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su...
Fijaos lo que acaba de decir, el mundo que por medio de él fue hecho. El mundo por medio de él fue hecho. Lo vuelvo a repetir ahí en el versículo 3 y en el versículo también, en el 10. Todas las cosas por medio del verbo fueron hechas. Jesús fue, señores y señoras, el segundo creador, porque el creador supremo, el creador principal, el que decidió crear el universo, ¿quién fue, hermano Tomásito?
El Padre Celestial, evidentemente.
Efectivamente.
Lo dice Pablo, 1 Corintios 8:5. Dice que todas las cosas proceden del Padre. Fue el Padre el único que decidió crear.
Y Jesús lo que hizo fue ejecutar esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Por eso dice el pasaje, todas las cosas por medio del verbo fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso más claro que agua. Benito, ¿quieres aportar algo?
Está todo muy bien comentado, ya perfectamente comentado. Y efectivamente, Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo.
Hermano Joselito.
Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Dios decidió crear el universo? Las cosas.
Una pregunta muy, muy buena y muy interesante. ¿Por qué decidió crear los cielos y la tierra? Pues sencillamente porque yo creo que quería expandir su familia celestial. Expandirla. Crear una especie, una nueva especie, que sería la especie humana, y crear muchos más hijos. Hijos de Dios, humanos, terrícolas. Eso creo que era el propósito.
Y libremente le siguieran, ¿no? Pero eso es un sentimiento como el que puede tener un padre actualmente o una madre que decide tener un hijo, ¿no? Tiene un instinto de tener un hijo porque...
Sí, expandir la especie. Y es lo que hizo Dios el Padre. Decidió expandir la especie con mucho más dioses, ¿eh? Porque recordemos que lo que quería es multiplicarse. Y efectivamente por eso decidió crear los cielos y la tierra. Así es. Bueno, vamos a seguir escuchando.
Propio pueblo. Y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo. No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios.
Bueno, a ver, esta traducción. El texto dice, más a todos los que le recibieron. Bueno, la versión que os estoy citando es la Reina Valera del 60, ¿vale? Que es la que yo más me sé de memoria. Y la que estamos escuchando aquí es una traducción moderna, que realmente es bastante mala traducción. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunta que voy a hacer especialmente al hermano Tomasito. Dice que hijos de Dios son aquellos que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que diga que todos somos hijos de Dios? Si ese pasaje que acabamos de decir, de escuchar, dice que son aquellos que han recibido a Cristo. A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿todos los seres humanos somos hijos de Dios?
De ninguna manera. No. Ahí está claro que solo son hijos. Y hay otra cosa que quería, aparte de ese hecho, que hijos de Dios son los que le reciben, como dice ahí Juan. Hay otra cosa que quiero traer a colación también. ¿Cómo se equivocan muchos arrianos que dicen que un hijo es solamente aquel que procede de un padre, es decir, aquel que comienza a existir. El concepto de hijo tiene muchos arrianos, que un hijo es alguien que tiene un comienzo. Pero ahí vemos, en el contexto ese, que la palabra hijo está desconectada. Es decir, llegaron a ser hijos. Con lo cual ahí vemos cómo los arrianos se equivocan y cómo pues, Jesús es el hijo, pudo ser el hijo especial de Dios, sin que esto implique que tuvo un inicio, simplemente que tuvo una relación con Dios Supremo de forma semejante como un padre la tiene con un hijo.
José, entonces podríamos decir, igual, la primera pregunta, ¿todos los seres humanos son hijos de Dios?
Yo creo que no. Yo creo que nosotros sí que tenemos, Dios nos ha dado a todos ciertas capacidades para llegar a ser hijos de Dios, pero no todos desarrollan la capacidad de ser hijos de Dios, que es buscar la verdad, digamos, ser una persona, el deseo de ser una persona nueva, íntegra, de buscar la verdad, de usar el raciocinio, de examinar las escrituras, y no todo el mundo utiliza ese raciocinio, sino que cae en banalidades, cae en cosas absurdas, en ver películas, series de Netflix, en esto, lo otro, en cosas mundanas, y no utilizan el intelecto que les ha dado Dios para llegar a ser su hijo. Ser hijo de Dios para mí es algo que es que se gana, como una oposición para un puesto del Estado, pues ser un hijo de Dios y alcanzar la salvación es solo para unos elegidos.
Benito, ¿algún comentario sobre esa frase, ese texto?
Todo está muy bien dicho, muy explicado.
¿Tú también crees
pero,
que
pero hay una de Dios? Hay diferencia muy grande. Hay todo está bien dicho, bien explicado. Pero hay que tener en cuenta un detalle. No es lo mismo ser criaturas o criaturas, creaciones de Dios, que ser hijos de Dios. Una cosa es que todos los seres humanos son criaturas o creaciones de Dios, y otra cosa muy diferente es ser hijos de Dios. De hecho, la Biblia, que es muy extensa y se repite, se enfatiza una y otra vez en muchos detalles, explica claramente que existen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y como bien comentó Joselito, pues los hijos de Dios tienen que rellenar una serie de requisitos, cumplimentar una serie de requisitos que Dios está diciendo, repitiendo y enfatizando la Biblia, para llegar a tener esa autoridad o potestad o esa, digamos, esa bendición o esa posición de hijos de Dios.
Muy bien, Benito. Fijaos lo que dice el texto, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Porque claro, ¿qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué significa eso? Que recibir a Cristo significa creer en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Yeshua, ¿no? En hebreo. Sí. ¿Qué significa el nombre Yeshua o Yeshua? Yeshua en hebreo, ¿qué significa ese nombre?
Si no recuerdo mal, está vinculado a la salvación. Está relacionado...
Diga, Jehová salva.
Efectivamente.
Jehová salvación.
Jehová salvación. ¿Eso qué significa? Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Creer en su nombre, ¿qué significa lo tonto? Creer que Jesús es ese Señor Jehová que vino a la tierra para salvarnos. Así de simple. Ojo, Cristo no estamos diciendo que sea el Dios Padre. Cuidado, estamos diciendo que Él es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Lógicamente no fue el Dios Padre quien se hizo hombre, quien se hizo carne. La Biblia dice que fue el Señor Jesucristo. Bien, vamos a seguir escuchando...
Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes.
A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo.
De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su
Bueno, la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Bueno, vamos a analizar en unos cuantos textos porque esa parte es impresionante del Evangelio de Juan. Dice, primero dice, verso 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fijaos que dice... Quien se hizo carne fue el verbo, no fue el Dios Padre. ¿Y el verbo quién es? ¿Quién es el verbo, hermano Tomás?
El verbo es Cristo.
¿Eh? El verbo es Cristo. ¿Cómo sabemos que el verbo es Cristo? El verbo es el Señor Jesucristo. Pues muy simple. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 19, dice que tenía un nombre escrito, que su nombre es el Verbo de Dios. O sea, el Verbo, cuidadito, no es el plan de Dios, no es el propósito de Dios, como enseñan muchos mentirosos. El Verbo de Dios es una persona divina, que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Mirad, porque si el Verbo de Dios fuera el plan de Dios, como dicen algunos embusteros, ¿qué diría Juan 1:1? Fijaos cómo lo diría. En el principio era el plan de Dios. Y el plan de Dios estaba con el Dios. Y el plan de Dios era Dios. ¿Cómo alguien puede decir que el plan de Dios era Dios? Eso solamente lo puede decir un pobrecito mongolito, un subnormal. ¿Verdad? El Verbo no es el plan de Dios. El Verbo es una persona que es la persona del Señor Jesucristo. Dice que fue hecho carne. Es decir, se hizo hombre, que eso es lo que significa hizo carne. Y habitó entre nosotros. Fue Jesucristo quien vino en carne. Jesús quien se manifestó en carne. Como dice 1 Timoteo, el texto que dice, grande es el misterio de piedad.
¿Quién se manifestó?
¿Quién fue manifestado en carne? No dice que Dios el Padre se hizo o se manifestó en carne. Quien se vino en carne fue el Verbo Divino, que es el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a seguir escuchando, porque hay una parte aquí del Evangelio que vamos a comentar que es muy importante. Vinito, ¿quieres decir algo sobre ese pasaje que hemos visto?
Pues que también se puede decir que Jesucristo realmente es una persona, pero que es un Dios que existía con el Dios, con el Todopoderoso, con el Padre en el cielo, y ese Dios es el que es el que nace de María como hombre, porque la Biblia también dice que él, siendo una forma de Dios, se despojó a sí mismo, no considerándose igual a Dios, o sea, esa posición que tenía antes de descender al cielo. O sea, realmente es un Dios, un ser celestial que desciende, no es una palabra que hubiera salido de la boca de Dios, o como dice Tito, un propósito, un plan, no es un ser.
Muy bien, muy bien. José, ¿no? ¿Alguna cosita sobre este punto?
Es un Dios, pero cuando se encarnó en una persona humana, yo creo que adquirió atributos humanos, incluso, digamos, a la hora de temer a un sufrimiento, ¿no? Como temió, ¿no?, antes de ser crucificado. Esto, Señor, sálvame de todo esto. Entonces, también fue tentado, por lo tanto, si bien es cierto que es un Dios, se hizo carne y fue vulnerable como un humano, si bien mediante pues el mantenimiento de su lealtad a Dios y de su obediencia, pues no llegó a pecar, ¿no? Pero sí que tuvo debilidades humanas cuando se encarnó.
Tuvo tentaciones, claro. Tentaciones. Como cualquier ser humano somos tentados. Lo que pasa, la diferencia es que él nunca cayó en ninguna tentación. Jamás pegó ni fallado un engaño en su boca. El propio Satanás, como sabéis, le tentó en el desierto y rechazó todas las tentaciones de Satanás.
Le dio todos los reinos del mundo. Imagínate que a ti te dan todos los reinos del mundo. Te hacen Putin, te hacen Biden, todo tuyo. A ver quién no cae en eso.
Sí, señor, pues, efectivamente. Bueno, vamos a seguir escuchando el Evangelio de Juan.
Realidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios.
Bueno, un texto, verso 17 que acabamos de escuchar. La ley por medio de Moisés fue dada. Y luego dice, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Más claro que el agua. La gracia y la verdad. ¿Qué es la gracia? La misericordia de Dios, el favor inmerecido de Dios. No vino por medio de Moisés. En la ley de Moisés se manifiesta la gracia de Dios, hermano Tomasito.
No, hay que cumplir, no sé si son 200 preceptos, creo que Tito tus sabes más exactamente, pero bueno, más o menos aproximadamente.
No, 600, creo que son 616, por ahí. 600.
Bueno, y no, en este caso
la ley lo que hace es condenarnos.
Claro.
Si no cumple lo que dice la ley, estás condenado a muerte. Es decir, la ley lo que hace es maldice. Por eso Pablo llamó a la ley un ministerio de muerte, porque nos condena a muerte. La ley dada por medio de Moisés no puede salvar a nadie. ¿Por qué? Porque lo único que hace es condenarnos. El único que puede darnos la vida eterna es Jesús, el Señor Jesús. Por eso dice la gracia. Y la verdad vino por medio de Jesucristo, no vino por medio de la ley de Moisés. ¿Quiere decir sobre esto algo, hermano?
Sí, los judíos que existieron antes de Jesucristo, pocos van a ser salvos entonces, pocos cumplirían con la ley, digamos, en su totalidad, ¿no? Porque con esa, con tantos preceptos y tantas leyes, pues es complicado cumplirlas. Entonces, ¿quién se salvará del pueblo judío antes de la venida de Jesús, ¿no? Antes de...
Aunque había hombres justos en la época del Antiguo Testamento, por ejemplo, a Noé se le llamaba un justo, practicaban la justicia, claro. ¿Y quién más? ¿Quién más? Al propio José, el esposo José, el esposo de María, se le llama también varón justo. Y bueno, había muchos más, claro, evidentemente, profetas, patriarcas, etc. ¿Quieres comentar algo sobre este punto?
Sí, bueno, la Biblia explica claramente que la ley es como un ayo que nos conduce a Cristo. Un ayo quiere decir como un guía que nos conduce a Cristo, para que cualquier persona lo entienda de una manera clara y definitiva. Bajando a palabras de vida, lo que nos viene a decir traducido al lenguaje que todo el mundo lo pueda entender es que ningún hombre, por seguir una ley de Dios perfecta, va a conseguir la salvación. O sea, es imposible para el hombre que por sí mismo alcance el grado de pureza, de limpieza o de santidad o el nivel que se requiere para que pueda salvarse o entrar en el reino celestial o en el reino de Dios. No puede. Entonces, la ley lo que pone de manifiesto es que eso es imposible para el hombre. Solamente el hombre puede salvarse, por eso hacían los rituales de sacrificios animales en la antigüedad, por medio de una redención, de una salvación, de un regalo que Dios hace. Entonces Dios proporciona ese regalo a la humanidad, esa solución, esa salida, para que puedan realmente obtener la salvación o el poder entrar al reino celestial o el reino de Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice que la ley nos conduce a Cristo en el sentido de que nos deja claro que nadie puede hacer la salvación por sí mismo. Sabemos que hay muchos gurús en la India, maestros espirituales por todo el mundo, que se piensan que ellos a través de un proceso de meditación trascendental o de purificaciones o de meditaciones o de obras pueden alcanzar el nirvana o la liberación o la salvación. Eso es un cuento, es mentira. Eso es el humano alcanzar el grado de que les permitirá entrar en el reino de Dios. Y eso es lo que hace la ley, manifestar eso, lo que Dios demuestra durante un tiempo para que todo el mundo lo tenga claro, y nos da una solución para que podamos tener esa gracia, esa salvación o ese privilegio de poder entrar en su reino. Y es única y a través de Jesucristo. Por eso la Biblia enfatiza una y otra vez que no hay salvación para el ser humano si no es por medio de Jesucristo. Y esto es vital entenderlo y tenerlo claro.
Pero los,
no hay salvación que un ser humano pueda tener si no es por medio de Jesucristo.
Pero algún judío antes de Jesús se salvaría, que es el punto que yo tocaba,
claro,
¿no? Que
claro,
sí que es posible, claro, la salvación por la ley, claro. Pero algunos que creen que sí que se van a salvar. Claro. Yo creo que el que vaya enaltecido y crea que lo hace bien, yo creo que se lo haría mal, ¿no? Y el que crea, el que sea humilde, diga, no estoy cumpliendo con la ley del todo, tengo que esforzarme más, yo creo que sí que se salvará, ¿no? Pero vamos, que sí que antes de Jesús no están condenadas todas las personas. O sea, por la ley yo creo que sí que se puede salvar a alguien, ¿no?
O sea, lo que hace esa ley es mostrar la naturaleza, la tendencia al mal, al pecado, ¿no? Y por tanto, llevar a Jesucristo.
Y lo que ha dicho antes, por ejemplo, Benito.
Claro.
La ley es el ayo,
claro,
que es como un tutor que nos lleva a Cristo, claro, para recibir la justificación por la fe. Y dice Pablo, y venida a la fe ya no estamos bajo el ayo,
claro,
bajo ese tutor. Es decir, quien nos da la libertad, la salvación, sin ninguna duda, Jesucristo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, a los líderes religiosos, dice, y no queréis venir a mí para tener vida. Escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jesús dice, ¿y no queréis venir a mí para tener la vida? O sea, que la vida no viene acudiendo a la Torá, a la ley, no. No nos puede dar la vida. La vida viene por medio de Jesús.
Y la salvación que tenían los judíos de la antigüedad es porque el sacrificio de Jesucristo se hace extensible a todo lo anterior y a todo lo que viene. Y lo cumplimentaba en la antigüedad el sacrificio, el ritual de sacrificios de animales que estaban representando la fe en lo que venía después. O sea,
estaba. Sí, había ahí una.
Por eso se exigía que los que fueran salvados tenían que presentar un animalito como sacrificio sin mancha, sin tacha, sin defecto, en representación de eso.
Había esa implicación, efectivamente. Sí. Eso es lo que permitía que aún sus defectos, porque prefiguraba el sacrificio perfecto de Cristo en el madero. Había algo que lo estaba prefigurando, claro, y que les hacía darse cuenta de la necesidad de esa realidad futura.
Exacto.
La ley lo que hace es darnos el conocimiento del pecado. Dice Pablo, la ley dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo no sabría lo que es codiciar, dijo Pablo, si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, lo único que hace la ley es darnos el conocimiento del pecado y llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y nos declara justos por medio de la fe. Y no por las obras de la ley, porque por medio de las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, dijo el apóstol Pablo. Bueno, vamos a seguir escuchando a Juan, el Evangelio de Juan.
Pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo.
Bueno, el versículo 18 es un texto impresionante, muy importante. A Dios nadie le vio jamás, dice el texto, el Dios unigénito, que así es como vienen las mejores textos griegos, ¿verdad, hermano Tomasito?
Eso sin duda, la traducción tal y como aparece, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, el Dios unigénito que está sentado...
En el seno del Padre.
En el seno del Padre, efectivamente, es como aparece en los códices más antiguos y mejor conservados que existen.
Fijaos, primero menciona al Dios invisible. ¿Quién es el Dios invisible?
Es el Padre Celeste, evidentemente.
Ningún ser humano le vio jamás, ¿verdad? Dijo Jesús, bien clarito, que al Dios Padre nadie le vio jamás. Le llamó el Dios... el mundo nunca le conoció. Por lo tanto, ¿quién era ese señor? Jehová que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Si al Dios Padre nadie le vio jamás, ¿a quién vio entonces Moisés? ¿A quién vio Abraham entonces? Si al Dios Padre nadie le vio jamás. ¿Qué Dios era ese? ¿Qué señor Jehová será ese, hermano Tomasito?
Pues será el propio Jesucristo.
Efectivamente, muy bien. Y luego vino Jesús a la tierra, ¿para qué? Para darnos a conocer al Padre Celestial, al Dios invisible. Si tú das a conocer a una persona, significa que antes no se la conocía, ¿verdad?
Claro.
Si yo envío a un hijo mío a los Estados Unidos para dar a conocer, para darme a conocer, o sea, significa que ahí nadie me conocía. Pues es lo que hizo el Padre, envía a su Hijo para darse a conocer al mundo por medio del Hijo del Verbo, ¿no? Efectivamente. Por lo tanto, ahí claramente, como veis, se habla de los dos dioses, el Dios invisible, que es el Padre, y el Dios unigénito, que es el propio Cristo. Y tenemos a los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Entonces, hermano José, ¿quieres decir alguna cosa?
Ya,
va, tú, Vinito.
Yo tengo que decir que todos los comentarios están muy bien hechos, pero es importante hacer notar que en este contexto que estamos hablando sobre este tema, pues hay muchas personas que piensan que realmente el Jehová del Antiguo Testamento es el Dios, el Padre, el Todopoderoso, y que lo que se manifestaba realmente era una parte de Dios, lo que podemos llamar una expansión de Dios, una prolongación de Dios, otros llaman una impronta de Dios, algo que sale de Dios, como un brazo de Dios o algo de Dios, que era el que se manifestaba a los hombres, o sea, que era Dios el Padre, pero que se manifestaba a sí mismo una expansión, una impronta y tal. Y esta filosofía es muy extendida también, sobre todo en las religiones hindúes y otras religiones, ¿no? Sin embargo, la Biblia deja muy claro que eso no es así. Porque cuando leemos el Nuevo Testamento, explica claramente que ese ser que se manifestaba y que los guiaba y que les dio de beber y todo eso, que resultó que era el Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Es el Dios que está al lado de Dios o del Dios ya desde antes de la creación. Entonces, es un tema que es muy claro.
Muy bien, es un tema importantísimo, es crucial para la salvación
imprescindible, de hecho, en Éxodo 3 dice que ese Jehová le dijo a Moisés que le dijera, yo soy el que soy, me ha enviado. Y vemos en Juan 18, 2 en adelante, que cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron hacia atrás. Jesucristo mismo estaba vinculándose y lo hace en varias ocasiones. Incluso Juan 8, 58 dice otra vez, a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, etc. Por tanto, y se estaba asociando a ese Jehová que se le aparece a muchos.
Sí, en la zarza ardiente. ¿Y qué dice ese ángel de Jehová? Que era, se llama Jehová. Claro. Dice, yo soy el que soy. Primero se le llama el ángel de Jehová, versículo 1. Y luego él habla, ese propio ángel divino habla y dice que él es Jehová. Que se llama Jehová. Claro. Lo dice él. Quien se le apareció a Moisés no fue el Padre Celestial, fue este segundo Dios, este ángel divino que estaba en medio de la zarza ardiente. Bien, vamos a seguir. Ya aquí no queda nada para terminar. Escuchando.
Desde Jerusalén para preguntarle.
¿Quién eres?
Yo no soy el Mesías.
Bien, entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías?
No. ¿Eres el profeta que estamos esperando?
No. ¿Entonces? ¿Quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo?
Juan contestó con las palabras del profeta Isaías.
Soy una voz que clama en el desierto. ¡Abran camino para la llegada del Señor!
Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron,
si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas?
Yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Y de desatar las correas de sus sandalias.
Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo,
¡miren! ¡El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! A él me refería cuando yo decía, después de mí, vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel.
Entonces Juan dio testimonio.
Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús.
Bueno, aquí hablemos, vemos cómo se habla, se menciona el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice que descendió sobre Jesús como una paloma, en forma de paloma. ¿Significa eso que el Espíritu Santo es un pajarito con plumas y pico?
Evidentemente no, es una manifestación, o sea, es nada que ver con eso.
Efectivamente, dice, además dice como paloma, no que fuera una paloma. Claro. Entonces, evidentemente no es un animalito el Espíritu de Dios, eso sería una blasfemia. Es simplemente el poder de Dios que se manifestó como una paloma, en forma de paloma, sin ser evidentemente una paloma. Es una, por así decirlo, una materialización del poder del Altísimo, del Espíritu de Dios. ¿Más, José, quieres sobre esto?
Sí, ahora escuchando esto me han surgido unas dudas. Cuando Jesús se le apareció a Juan el Bautista, ¿lo había bautizado el día de antes o lo bautizó en ese momento? Porque les dijo a los fariseos eso, ¿no? Que lo había visto entre la multitud, ¿vale? Y que al día siguiente pues ya se presentó ahí, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue bautizado Jesús? O sea, si Juan Bautista, cuando bautizó a Jesús, si sabía que era él o se dio cuenta al día siguiente, cuando no sé exactamente cómo fue esa sucesión de eventos, ¿no? Me ha surgido ahora la duda escuchando este relato. Y bueno, pues que
le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le llamó el Cordero de Dios Juan allá al Señor, a Jesús? El cordero. ¿Cristo es literalmente un cordero, hermano Tomasito?
Bueno, tiene que ver, bueno, es como, porque no hay, tenía que ver con lo que comentó antes Benito.
El sacrificio de Pascua, es el cordero que iba a ser sacrificado.
El tema de, efectivamente, de eso que prefiguraba todas esas prácticas, ¿verdad? En el templo, en que se hacía...
El cordero de Pascua era para agradar a Dios y este era el sacrificio definitivo.
El que quita los pecados, porque es el único sacrificio que puede quitar los pecados. No, la sangre de los toros, de los animales, dice la Biblia, no puede quitar los pecados. Benito, sobre este punto.
Bueno, como bien comentó Aguada, pues normalmente cuando se pedía el animalito que era de redención, por el cual quedaban redimidos, solía ser un cordero. Un cordero que era el que derramaba su sangre y todo eso, hacer servicio, ese animalito puro, sin mancha, sin tacha, representaba el perdón de los pecados y por lo tanto que fuesen aceptados o contados en el censo de los redimidos por Dios. También quería comentar respecto a todo esto que acabamos de escuchar, si nos fijamos bien, además dos veces hace mención de que quién era Juan. Y muchas personas basándose en lo que dicen, pues dicen que realmente los judíos de aquel tiempo creían en la reencarnación.
Sí.
Porque hacen alusión a si sería Elías, si sería el profeta, si sería tal. Como que los judíos realmente creen, y eso estaría implicando también la inmortalidad del alma en la reencarnación. Entonces, ¿esa enseñanza es correcta? Evidentemente no. No quiere decir que fuese Elías, sino que viene con el espíritu de Elías, que es diferente. El espíritu de Elías quiere decir con esa característica o esas...
Ese carácter.
Sí, con ese carácter.
Carácter profético.
Exactamente. Que tenía. No que... Entonces, sí, claro, eso, sí. Por ejemplo...
Efectivamente, hindús, porque el espíritu, ¿qué es? Es el espíritu ímpetu de vida y, por tanto, un profeta tiene ese ímpetu profético del tipo que tenía Elías. Entonces, eso es lo que significa ese texto.
Y Benito, ¿tampoco crees, como creen muchos, por ejemplo, los paposos, que el Espíritu Santo es un pajarito con plumas y pico? Porque como ahí hablan de una paloma, se menciona.
Vamos, como bien sabemos, hay mucho palomino, por desgracia, pero ya sabemos que el Espíritu Santo es espíritu, que Dios puede hacer que su espíritu se manifieste a través de, en este caso, pues a través de una paloma. Y fue como una señal para Juan, porque cuando dijo, cuando tú veas que el Espíritu desciende como palomas, es una señal para que Juan reconozca a Cristo. No quiere decir que el Espíritu sea una paloma, sino que Dios, en esta ocasión, pues transmite su espíritu por medio de una paloma como señala a Juan para que entienda quién es el Cristo.
Efectivamente, bueno, ya sabemos que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, la energía de Dios, y no es ninguna persona, tercera persona divina, literal.
Yo tal vez me he expresado mal, tengo una duda, ¿vale? O sea, un día estaba Jesús hablando con los fariseos y demás, y al día siguiente es cuando se manifestó Jesús, ¿no? Cuando él se dio cuenta de quién era Jesús. Mi pregunta es, ¿cuándo fue bautizado Jesús? ¿El día que estaba hablando, que le dijo a los fariseos que estaba entre la multitud? ¿Vale? Y luego al día siguiente cayó en la cuenta de que era Jesús porque vio el Espíritu Santo descender sobre él. ¿O fue bautizado justo en el día después que estaba hablando estas cosas con los fariseos? No sé qué día fue bautizado. O sea, si Juan el Bautizador se dio cuenta inmediatamente de que era Jesús cuando lo bautizó, o se dio cuenta al día siguiente. Esa es mi
el Mesías. Sí, el Mesías. Sí, cuando dice el Señor, le dice el Dios, le dice que sobre quien descienda, vea descender el Espíritu Santo, ese es el Mesías, ese es mi hijo. Entonces fue ese día cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que el cielo se abrió y se oyó la voz del Dios Padre diciendo, este es mi hijo amado en el cual me complazco, a él escuchad. Y esas palabras las escuchó Juan y todavía se convenció, se creyó que era el Mesías de Israel, el prometido, ¿no? Aunque luego Juan el Bautizador también tuvo un momento que tuvo unas dudas, tuvo unas dudas, y qué duda fue esa la que tuvo Juan. A ver,
Tomasito. De pronto estando en la cárcel, ¿no? Que si era él o iba a enviar a otro.
Así es, muy bien.
Sí, yo pienso que, bueno, todo esto tiene mucha tela que cortar, porque sabemos que Juan procede de un familiar de María, y esa familia de María tuvo a Juan, y María ya sabía que esa mujer iba a tener a Juan, y tenían y María sabía quién iba a tener ella. Entonces, yo creo que ellos ya tenían conocimiento de lo que había porque eran familiares.
Sí, sí.
Eran familiares, o sea, es normal que lo supieran porque ya María lo tenía clarísimo, igual que José, y por todo lo que estaban viendo durante toda su vida, eso yo creo que era un punto que tenían súper claro. ¿Qué pasa? Que eso fue como una evidencia más, para no solamente como un testimonio más para Juan, sino para toda la gente que estaba con Juan, para que él, o sea, con esa fuerza, con esa, sí, con esa, digamos, esa potestad, pudiera decir definitivamente sí. Lo sabíamos y aquí está la prueba definitiva. Y yo creo que cuando Juan le preguntó eso, si él era el que había de venir, lo estaba preguntando como para que darle testimonio precisamente a los discípulos de ellos, que yo creo que ya tenía claro quién era Jesús. Él lo tenía claro. Aunque a lo mejor en aquel momento también pudo ser un momento de duda, pero también pudo ser como para que sirviese de testimonio a sus discípulos.
Hay momentos en la vida en el cual los seres humanos tenemos dudas, o sea, tenemos convicciones, pero a veces dudamos y necesitamos que se nos confirme. Por eso es que Jesús le confirmó a Juan. Le dijo, mira, la prueba de que soy el Mesías es que los ciegos ven, los cojos andan, y decirle esto, porque Juan estaba encarcelado,
en la cárcel,
sí. Envió a unos emisarios, y decirle esto a Juan, a mi primo, porque era primo de Jesús. Mira, yo sano a los ciegos, les hago andar y tal. Que eso es precisamente lo que haría el Mesías. Y ya se supone que ya Juan se convencería totalmente, claro.
Claro, muchos enemigos de la Biblia para atacar, pero claro, si estás en prisión, entras en depresión, en flaqueza, en debilidad, y por tanto ves más ese estado que el estado anterior en el que tú has visto aquello. Entonces se desata, porque a fin de cuentas es una persona normal y corriente, esas dudas.
Efectivamente, muy bien.
Que no hay ninguna contradicción ahí.
Son misterios impresionantes, porque tú piensas, vamos a ver, después de las pruebas que tenía ya María, que tuvo José, después de las pruebas que tuvieron cuando Jesucristo, el misterio de Jesucristo, ¿cómo puede ser que sus hermanos no creyeran en él? Por ejemplo, ¿no?
Porque nadie es profeta en su tierra, lo dijo,
claro,
Jesús.
Claro. O sea, ¿cómo puede ser que, teniendo todas las evidencias que tienen, los hermanos no creían en él? Fíjate tú, o sea, es que el pecado original que yo creo que es que la gente pierde la credibilidad en Dios, en parte tiene un significado para que los que van a Dios sean por amor, por justicia, porque son buenos, porque son justos, porque son agradecidos, porque saben apreciar. Porque si fuera por puro interés, yo no tengo tan claro.
Hombre, claro.
O sea, es como si alguien te dice, mira, tú vas a ganar, si vas a trabajar a esta empresa, 1.000 euros. Pero si vas a trabajar a esta otra empresa y vas a hacer exactamente lo mismo, te voy a dar 1.000.000 de euros. ¿Tú dónde vas? No te da 1.000.000 de euros, vas por el interés. Sí. Pero yo creo que todo eso queda ahí, así como tal, porque así Dios prueba realmente los corazones de la gente. Si eres bueno, si eres justo, si eres correcto, si es como Dios manda, no vas por el interés. Sin embargo, Dios, a pesar de que ve todo eso, porque habla de los justos, de los de habla de
y de ahí,
de las cualidades.
Perdona que te interrumpa.
No, espera. Dice, es que ahora me has cortado el rollo que iba a decir.
Sí, porque ahí que él haya creado a Satanás como ese instrumento de poner a prueba para ver quiénes realmente lo siguen por amor o por interés. O sea, ahí está implicado la creación de Satanás, el diablo.
Bueno, vamos a terminar el capítulo 1, hermano Joselito.
Yo que estaba comentando que me...
Y ya terminamos.
Estaba comentando que a pesar de esto, Dios insiste en que tú creas en lo que Él te dice, y no solamente eso, sino que te aferres a lo que Él te da, la vida eterna. Y te dice más, que la tengas como un ancla asida en ti para que nunca vayas a la deriva. O sea, a pesar de que está el trasfondo este, que lo tienes claro, porque nosotros sabemos que es verdad. Sencillamente por eso. Alguien te pregunta, demuéstrame que es verdad. Y tú dirás, pues yo no sé demostrarte que es verdad. Pero yo sé que es verdad. Pero demuéstramelo. Pues no sé. La prueba es que yo lo creo. Yo qué sé, no sé. ¿Qué puedes decir, no? Pues es como una cosa así, ¿no? Pero Dios, o sea, por una parte está la evidencia clara, después está todo el otro rollo que es un misterio de mil narices, que hasta sus propios hermanos no creen en él, y después está Dios que te está diciendo, no, que creas. Si no haces mentiroso a él, que él ha dado testimonio respecto a su hijo, que él ha jurado por su propio nombre, que tienes la vida eterna, que la tienes que tener como un ancla asida para no llevarte, que no te vayas a la deriva, que creas firmemente en las promesas de Dios. Tienes que creer firmemente en Dios. O sea, vale, no es por interés, pero usted dice, pero toma el interés por adelantarlo, créetelo, la recompensa. Tú tienes que creer que yo soy remunerador, te voy a compensar con lo que te he prometido. Y tienes que hacerlo eso como una garantía para ti, para que no te lleve nada a la deriva. Créete firmemente en estas cosas que te doy. O sea, al mismo tiempo que parece que no quiere que sea por interés, te dice que tomes el interés. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Dios
sí,
parece que te obliga, pero si no es como si dijeras que Dios es un mentiroso.
Os he dicho.
Que Dios no te está...
Seguimos. Vamos a acabar ya el capítulo 1 y ya mañana entraremos a comentar el capítulo 2.
Por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios.
Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró:
¡Miren! ¡Ahí está el Cordero de Dios!
Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían.
¿Qué quieren?
Rabí, maestro, ¿dónde te hospedas?
Vengan y vean.
Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo:
Hemos encontrado al Mesías, Cristo.
Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo:
Tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, Pedro.
Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo:
Ven, sígueme.
Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo:
Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret.
¿Nazaret? Bueno, fíjate lo que dice. Jesús, hijo de José. Era hijo de José. No dice hijo adoptivo de José. Porque podía haber dicho así, el padre adoptivo de Jesús, no, el hijo de José. O sea, Jesús tenía un padre humano, igual que tenía un padre celestial, que es Dios, tenía un padre humano también, que era José, el hijo de David, el descendiente de David. ¿Verdad, hermano?
Por eso es que es el hijo del hombre y no el hijo de la mujer. Hijo del hombre se le llama a alguien que tiene un padre y una madre humanos, como a Jeremías, como a Ezequiel, a Daniel, etcétera, etcétera. Y el hijo de Dios porque fue Dios quien llevó a cabo esa proeza, a través de esa semillita, ese espermatozoide de José, fertilizar a María.
Hasta la propia María sabía perfectamente que José era el padre biológico humano de Jesús. ¿Qué dice? Cuando Jesús se perdió en Jerusalén a la edad de 12 años, se fue a predicar ahí a los jefes religiosos. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Le llama tu padre. O sea, María sabía que José era el padre biológico de Jesús. ¿Verdad, hermano Joselito?
Exactamente, además cumplió una profecía que era que el Mesías tenía que nacer de una virgen, ¿no? La profecía de Isaías. Y efectivamente, pues nació de una virgen, porque María fue virgen cuando fue concebida, ¿no? Por Jesús, ¿no? Siguió siendo virgen, y eso es prácticamente imposible en el mundo terrenal, ¿no? Pero de ahí sobró el milagro de Dios. Entonces luego está el detalle de cómo se hizo eso, pero si tienes fe, esos detalles, por muy científicos que puedan ser, de que se extrae un espermatozoide y se hace una especie de fecundación y demás, pues... no hace falta esa serie de razonamientos, simplemente fue un milagro de Dios. Hay que aceptar el milagro o no aceptarlo. Hay quien no acepta ese milagro y dice que Jesucristo es directamente hijo del Dios Padre y que es una especie de híbrido entre humano y hombre, pero es que ahí jugaría con ventaja en toda esta historia, ¿no? La gracia está en que es un ser humano real, ¿no? O sea, es con sus características evidentemente divinas, pero es un ser humano, se encarna en un ser humano totalmente humano de padres humanos. Y ahí está la gracia, en que tiene que vivir, tiene que estar, es un humano y vive entre humanos y va a predicar entre humanos él mismo, porque con anterioridad el Dios Padre se había manifestado al pueblo de Israel, que parecía que estaba, se asustaba de ver al propio Dios Padre, que el Dios Padre tratase con ellos directamente, ¿no? Y por eso buscaba a profetas, ¿no? Como Moisés, ¿no? Necesitaba intermediarios, ¿no? El pueblo no quería hablar directamente con Dios porque le temían. Entonces Dios, para hacerse, digamos, para explicarse bien, hacerse entender, envió a su propio hijo para que tener una empatía total con los seres humanos, para que dar un mensaje de tú a tú a los seres humanos. Y eso es único en la religión cristiana, ¿no? Que Dios se ha encarnado en la tierra en un humano y ha hablado con personas, ¿no? De tú a tú, a la cara, ¿no? Todo, pues...
El misterio es cómo José podía ser el papá, el padre humano de Jesús, sin que José tuviera relaciones sexuales con María.
Una cosa que...
¿Cómo es posible? Pues son posibles, como ha dicho José, con el poder de Dios, claro. El espíritu de Dios. ¿Cómo? Pues teletransportando un espermatozoide de José a un óvulo de María, así de simple. Por eso es que José era el papá de Jesús, José era el papá humano de Jesús, era el padre humano de Jesús. No hubo una relación sexual entre José y su esposa María, porque tenía que nacer de una virgen, como dice el profeta Isaías, pero ¿cómo era posible entonces que María supiera que José era el padre de Jesús? Pues sencillamente por el milagro, por el poder de Dios, de pasando la línea genealógica de José, un espermatozoide de José, por eso es que claro. Jesús es el hijo de David, el descendiente de David, a un óvulo de María, por el poder de Dios, una teletransportación que se llama, que por cierto la Biblia habla de la teletransportación en varios pasajes.
Sí, sí, sí,
Jesús
sí,
se teletransportó, cuando él resucita, se aparece en medio de ellos, después estando encerrados en el cenáculo, con las puertas cerradas, aparece en medio de ellos, eso fue una teletransportación. No entró por las puertas, entró apareciéndose de repente. Uh-huh. Si Dios puede hacer eso, ¿no puede hacer Dios teletransportar igual un espermatozoide de José a un óvulo de María? Pues claro, igual.
Y creó la mujer con la costilla de Adán, eso fue genética pura y dura, ¿no? De las mitocondrias de estos los genes de ahí de la costilla, y creó un nuevo ser a partir de otro.
Exactamente. Si los médicos humanos pueden, por ejemplo, hacer una fecundación in vitro sin que haya relación sexual entre un esposo y una esposa, cuanto más Dios, que es infinitamente más poderoso.
Creo el ADN, ¿no? La estructura y los datos del ADN.
Exactamente. Bien, pues vamos a dejar ya aquí. Mañana tendremos la segunda tertulia sobre el estudio del Evangelio de Juan. Entraremos en el capítulo 2 mañana. Nieto, ¿quieres decir algo?
No, nada.
Bueno, pues nada, entonces damos las gracias aquí a Joselito, los comentarios de Tomasito, los comentarios de Vinito, y mañana haremos el segundo vídeo.
Es importante tener en cuenta cómo los apóstoles primeros de Jesucristo reconocían que Cristo iba a venir, y ya estaba eso profetizado desde Moisés y todos los profetas, y todo el mundo ya estaba esperando esa venida del Mesías. Y Jesucristo también dice que, empezando desde Moisés y todos los profetas, le refirió cosas referentes a él en todas las escrituras. Y en todas las escrituras, es tan importante tener la Biblia como la palabra de Dios, porque en todas las escrituras de la Biblia, es así, había hecho referencia a esa venida del Mesías tan esperada. Y ellos estaban tan felices, tan contentos, porque habían descubierto en Jesús al Mesías que Dios había prometido, que por fin había venido. Y Cristo les demostró quién era él por los milagros que hizo y todo lo que hizo. Y como él mismo dio testimonio de que él mismo era ese Mesías, y como Dios mismo obraba a través de él grandes milagros para que eso no
quería, después de esto, simplemente brevemente, el texto de, muy bien citó antes, trajo a colación Joselito, cuando dice, evidentemente no hay un híbrido, dice en Filipenses ese texto que citas de Filipenses, estando en la condición de hombre, y se dice, se despojó de sí mismo. O sea, no era evidentemente...
La frase de Pablo, porque El texto entero completo dice y hecho semejante a los hombres. Primero dice hecho semejante a los hombres, luego dice estando la condición de hombre. Pero es interesante que dice hecho semejante, parecido a los hombres, no dice igual a los hombres. O sea, había algo que le diferenciaba a Jesús del resto de los hombres, de los seres humanos. ¿Qué era ese algo que diferenciaba a Jesús del resto?
Era que era como Adán, es decir, no tenía ese...
No tenía pecado.
Efectivamente.
Nunca pecó. Y sin embargo, el resto de seres humanos hemos pecado. Lo único que le hacía diferente. En el resto era exactamente igual. Fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado, como dice el apóstol Pablo. Bueno, pues mañana tendremos el segundo episodio de este gran ciclo de estudio del Evangelio de Juan. Así que nos despedimos con la frase apostólica de despedida. Que la gracia y la paz todos de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sea con todos vosotros.